Un, dos, tres.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. To be a bright, 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 sunshine day.
Willkommen, bienvenue, welcome. Benvingudes, bienvenides a la Divulgateca. Lo que sigue ahora es lo que escribe, cuenta y locuta vuestro divulgatecario y irresponsable local. Soy Paco Belmonte o Pacúa Bibliografías con U intercalada.
All of the bad feelings have disappeared.
Grabaremos ahora este tercer episodio en la biblioteca Gabriel García Márquez. A los controles técnicos y puliendo descontroles, Albert Fernández y Julián Figueras, nuestros dos estimados comandantes de la nave especial y espacial que es Radio Maconda. Si escucháis el programa por primera vez, prestad atención a las tres cuestiones que voy a comentar. 1. Este es un programa que intenta ser útil a todas las personas usuarias de nuestras bibliotecas, presentando curiosidades, caminos virtuales y trucos varios para que podáis usar e invitar a usar los servicios bibliotecarios que ofrecemos, que no se limitan al préstamo de libros y que crecen año tras año ligados a la vida cultural de la ciudad. 2. Cada episodio tiene algunos hilos conductores que entretejen una serie de canciones con una serie de temas, de cosas y casos. Fueron el silencio y las etiquetas, los tejuelos en el primero, y fueron los viajes a la Tierra y a la Luna y a la Biblioteca de Alejandría en el segundo. 3. Este tercer episodio se titula Cuentacuentos en la tercera fase. Hacia el final del programa explicaremos por qué es útil recordar el número 3 antes de usar las bibliotecas de Barcelona. Tendréis que esperar hasta entonces para descubrirlo, pero tranquilos, se os pasará volando en bicicleta como a los niños del ET de Spielberg.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Aquí comienza, pues, Cuentacuentos en la tercera fase. Y entra por aquí, por nuestro estudio U, aullando nuestro amigo Joe.
Between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry.
Esto tengo que contarlo, no viene a cuento, pero tengo que contarlo, y es que soy muy fan de Joe. Así que os propongo un encuentro en la primera fase, en algunas bibliotecas en la primera planta. Acercaos a los discos de Michael Jackson y, pasando de Michael Jackson, justamente al ladito están los de Joe Jackson. Tejuelo, etiqueta, CD2, Jack. Vale, y ahora lo del título. Encuentros en la tercera fase es una de las primeras películas de Spielberg, la posterior a su Tiburón y la predecesora de su extraterrestre cabezón que quería volver a su casa. Yo buscaba un título que me sirviera de excusa para filosofar sobre el número 3 en el tercer capítulo, ese asunto del 3 que me reservo para el final. Y zas, nada tan apropiado como hablar de las bibliotecas y los cuentacuentos infantiles. Así que se me ocurrió ese mashup, ese machambrat de los encuentros y los cuentos. También es verdad que Spielberg no me parece un director sobrevalorado. Malo no es. Pero en fin, si hay un director en aquella película que es Los encuentros de la tercera fase, es precisamente François Truffaut, que no hace de director sino de actor, y aparece como una especie de alien en Hollywood y lo borda. François Truffaut está muy gracioso en esta película. Hay que poner en contexto también todo aquel espectáculo de luces. Fue el mismo año de la Primera Guerra de las Galaxias de George Lucas, el amigo de Spielberg. El cine pintaba el universo como un lugar o bien para dispararse como en el Far West o bien como un lugar para intercambiar canciones y abducidos como en Encuentros en la tercera fase. El momento más espectacular del film, hacia el final, es cuando se montan una pista de baile para recibir a aquellos discotequeros alienígenas. Seguro que recordáis aquello de... El músico que había tras toda esa opereta es ni más ni menos que John Williams, que ya había colaborado con Spielberg en su Tiburón y que había creado la música aquella que realmente dibujaba en la imaginación el acecho del monstruoso de las mandíbulas en CinemaScope. Aunque, en fin, visto con perspectiva, es una película muy de su tiempo, muy de finales de los 70, y con muchas luces de colorines, como las discotecas que entonces hacían de alienante chunda chunda, y que también hacían de lo que ahora hacen TikTok, Tinder y etcétera.
Xarxa, ràdios comunitàries. Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Pero hoy hablaremos de contar cuentos, y aunque sea más de los 90 que de los 70, la tonadilla que nos viene primero a la cabeza es esta de los Celtas Cortos. Y ojo, que incluye una sorpresa. Esta versión a los Celtas Cortos se le suma ni más ni menos que el genial, el tremendo crooner chicano Willy DeVille, que también es muy recomendable. Willy DeVille, quizás lo conocéis, es el de aquel de "Tú me robaste mi carro, Rosita". Tremenda frase. Ese mismo.
So in bed I get sleepy. Tell me a story, so for sure I'll sleep easy. Tell me a story, so in bed I get sleepy.
Hey, well,
hey, tell me a story, so for sure I'll sleep easy.
Princesses tried escaping through a hole so they'd be free. To a railroad station, found deserted platform number three. So they jumped the train without a ticket, bound for Italy. Arriving in Jamaica, dance to reggae by the sea.
Ya habéis escuchado, Cuéntame un cuento es en inglés Tell Me a Story. Igual que en el primer capítulo, divagué con aquello de que las cosas en inglés pueden ser cosas tipo things o cosas tipo stuff, cosas abstractas o cosas materiales. De nuevo encontramos que las historias pueden ser stories, cuentos, narraciones, o history, la historia con mayúscula. Son dos acepciones bien diferentes.
Una vara de avellano en la mano amenazando, fue tras ellas como pudo y tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera.
De nuevo esa dicotomía, tanto en las librerías como en los bestsellers y en las bibliotecas. Tenemos los títulos de ficción, que son narrativa, novelas, incluso novelas históricas, y luego tenemos los títulos de no ficción, con sus tejuelos empezando por el número 9, los libros de historia. Una pequeña aclaración del palo pedante. La primera vez que se usó la palabra historia fue en el título de la obra del llamado padre de la historia. Herodoto, siglos antes del año cero, tituló así su obra, Historia. Pero entonces la traducción no era narración, sino investigación. Historia, en el griego de antes de Herodoto, quería decir eso, y por tanto el primer historiador se consideraba concretamente el primer investigador. Es curioso porque eso lleva a que, desde un pensamiento crítico, el historiador ha de ser un investigador, que evite todas las ficciones que anteriores historiadores hayan inoculado al sujeto de estudio. Hemos oído aquello siempre de que la historia la escriben los vencedores. Quizás entonces se trata de que los perdedores hagan las investigaciones pertinentes para así proponer otras perspectivas. Me trae todo esto a la cabeza una canción, la primera que se hizo famosa de las muchas de Ismael Serrano. Va pues por los que perdemos batallas de todo tipo, pero creemos que otra historia es posible.
Papá, cuéntame otra vez
ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia.
No quiero olvidarme de otros cuentos contables. Hablando de cuentos, tenemos mucha información en internet y, como no, en las bibliotecas. Mucha información sobre las tradiciones orales de los pueblos africanos, el mundo de los yelís, también llamados griots, y también el asunto de las aucas. En catalán es auca y en castellano se les llama también estampas o aleluyas, que eran como libros andantes que desde sus viñetas y con sus ripios o sus rodulins en Cataluña eran historias pictóricas propias de la cultura que solían representar un acontecimiento histórico, una biografía, una leyenda, a veces de manera humorística o satírica. Pero aquellas aucas eran también auténticos cuentos, se han considerado precursoras del cómic. En fin, de todos aquellos storytellers, llegamos a estos influencers.
Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que...
Y bueno, no podemos dejar de referirnos, hablando de cuentacuentos, a las ofertas de actividades infantiles. Y ahora iremos con una canción que ya tiene 60 años, pero que suena como si fuera una niña eterna. Las historias maravillosas de María Elena Walsh.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino...
En algún próximo episodio más centrado en las salas infantiles repasaremos las distintas modalidades de actividades de cuentacuentos. Las primeras pasas de 6 meses a 3 años, els contes a la mà de 2 a 4, el sac de rondalles a partir de 4 anys amb la col·laboració de l'Associació de Narradores i Narradors, els llibres a escena a partir de 4 anys també, propostes escèniques de petit format, els aperitius musicals a partir de 4 anys, audicions didàctiques per introduir la música als infants, i els tallers de descoberta, ja a partir de 8 anys, que són tallers per divulgar a través dels llibres diverses àrees de coneixement. Tot això és part de l'oferta de les biblioteques de Barcelona.
Vamos a ver cómo es el reino del
rey. I també en altres episodis, ja lo vamos avanzando, hemos de hablar también de los clubs de lectura, de las lecturas a domicilio y del programa Cau d'Orella. Se me ocurren muchos asuntos que podrían caber bajo el paraguas de contarse cosas, pero no quiero enrollarme demasiado, que parece que tengo más cuento que calleja.
Vamos a ver cómo es el reino del...
Por cierto, una anécdota. Saturnino Calleja Fernández fue el dueño de una editorial de cuentos para niños y jóvenes y tuvo tanto éxito que al final terminó protagonizando esa expresión popular, tener más cuento que calleja. Y uno, dos y tres. Con las cuerdas perdidas de José L. Santiago y sus lúcidas locuras llegamos a la parte final. Lo prometido es deuda. Si has llegado hasta aquí sin apagar el podcast, te mereces el premio. La solución al enigma. ¿Por qué has de recordar el número 3 cuando te prestes algo en la biblioteca? ¡Tachán!
Estoy sufrimiento, tanto más tormento, parece que no. Y son nuestros sentimientos y aún así.
Pues a ver, toma nota. 3 por 10 son 30. 30 son los días que puedes tener en préstamo lo que te lleves a casa. Desde que te lo prestas, 30 días.
Aún así, tenemos oídos para...
3 por 10, 30. 30 son los documentos que puedes tener en tu carnet. Sean revistas, discos, pelis, libros, etc. En total, 30 ítems.
Yeah.
y 3 renovaciones. Puede renovar 3 veces un préstamo, siempre y cuando el ejemplar no tenga una reserva. Incluso si pasados los 3 meses sigue sin tener reserva, puedes pasar por una biblioteca, retornar el documento en el taulel y volverlo a sacar como si fuera en primer préstamo.
A lo más alto, no. Y a lo más alto, apuntamos nuestra misión. Nunca hartos, jamás diciendo no a una así.
¿Somos o no somos espléndidos en el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona? Sí. ¿Lo sabías? Pues eso. Visita nuestra red de bibliotecas, aplica las 3 reglas del 3 y danos likes de 3 en 3 en nuestras redes sociales.
Radio Maconda, la radio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I avui ens acomiadem amb una biografia, que també podríem dir una miaografia, perquè és la vida d'un gat. Jo ara callaré i deixaré el mestre Albert Pla dir la seva sense trepitjar-lo. Una cançó de l'any 89 que continua sent una meravella de narració, d'història i tot un referent del blues cantat en català.
El seu pare era un vell gat cordo i coix i sa mare una gata de carrer. I ell va néixer una nit sota la pluja, però sa mare moria al part i el seu pare d'un infart, i va quedar abandonat per mig dels prats. Moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat i tenia 7 vides. No tenia ni pares ni un amic, un padrí de família que el cuidés. I així solitari, justet amb uns dies de vida, va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat. I va ser encreuar la carretera que un camió en va i l'atropella en un pas zebra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. I va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, en esclafat sota el camió. I veia que no podia respirar, però per res la vida no volia deixar el gat. I ferit i amb la por a la mort, va seguir una nena i la nena el va agafar. El va collir l'un braç, el va posar i nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família. Però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. 7 pisos de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen. Vida, hi ha vida. Però aconseguir aixecar-se, aconseguir caminar, aconseguir creuar la ciutat fins al port, i va veure el mar, i va veure un peix, va acostar-se al moll, però va relliscar i va caure a l'aigua, va sentir-se perdut i ho tenia clar, moriria ofegat. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. I era patètic veure com s'enganxava la vida xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre, i aconseguir pujar-se mig ofegat, mort de pena, va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. Set mesos després va desembarcar en una terra estranya, apocalíptica i ingrata, les cases mig destruïdes, la gent morta o bé matant-se, i un merder de crits histèrics, de terrors i foc i nervis, i de cop una bomba li va patar sota els peus i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. I en aquell país de merda hi havia guerra i en regna la violència, t'acrevillen per la jeta, i el cos ple de metralla que es moria, quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Gata preciosa i piadosa el recollí, i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides, i estirar fullant els dies que passant convalescència. Però la gateta ocultava que estimava un altre gat, que he dit un gat que allò era un tigre que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un lío de faldilles, però sort que era un gat i tenia 7 vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa, perseguit com una rata. Els tiros eren temps de pau però misèria, de penes i gana, i un dia el gat torna a sentir que el seu cos es levitava, que el seu cos desafiava tota llei de gravetat. Per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven, i una veu il·lusionada que el mirava i exclamava: iuhu, família, avui per dinar tenim gat. a la brasa. Però sort que era un gat i tenia set vides i va sortir per potes de miracle, que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència. La postguerra hi ha gana, hi ha gana. I havia passat set vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol vagava. I ara un vell gatot de merda despreciat per tot el món, que era el pot de les hòsties, que és que estava cremat. I és que, hòstia puta, quina vida més perra que tenia. Però, per desgràcia, era un gat i tenia set vides.